Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, ahí te lo dejo, que seguro que tienes muchas cosas que contar.
Gracias, Mamen. Buenas tardes. Arrancamos este Tiempo de Deportes hablando del nombre del día. Esto dijo Keylor Navas en el mes de marzo en los micrófonos de la cadena COPE en el partidazo con Juanma Castaño.
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contrato. Yo he dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí. Pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos. De mi parte, yo es que yo veo más allá. Yo no tengo ningún problema en llevarme bien y en convivir con las demás personas. O sea, el entrenador toma una decisión y ya está.
Ya avisaba el tico en los micrófonos de la cadena COPE. Pues bien, Arancha Rodríguez, ¿qué quiere el todavía portero del Real Madrid?
Pues Charlie, Keylor Navas lo que quiere es jugar en el Paris Saint-Germain, ya se lo ha hecho saber al conjunto blanco. Los parisinos ya le tantearon en el mes de junio, pero el cambio de la dirección deportiva imposibilitó que se llevara a cabo esa operación que giró hacia el portero del Milán, Donnarumma. Sin embargo, el guardameta italiano no termina de decidirse por irse a París y el PSG ahora ha reactivado otra vez la opción de Keylor, que ve en el ofrecimiento de los parisinos una oferta difícil de rechazar, dada su condición de suplente en el Real Madrid.
Y es que claro, la condición de suplente de Navas puede provocar que se marche en lo que resta de mercado de verano. Zidane ya avisó al final de la temporada pasada que eso de jugar con los dos porteros para este año se iba a acabar.
No va a haber debate de... No os voy a dejar la posibilidad de hablar de... Bueno, sí, vosotros sabéis ahí lo que queráis, pero digo que no vamos a tener el tema de el próximo año de los porteros. Va a ser bien claro.
Sabemos la opinión de Keylor, sabemos la opinión de Zidane y Arancha. El club, el Real Madrid, ¿qué piensa de que Keylor se quiera marchar?
Pues de momento solo analiza la situación y está pendiente de tomar una decisión sobre esa petición de Keylor Navas. Lo único que tiene claro ahora mismo es que si finalmente se da luz verde a esa salida, sería para poniéndole un precio de mercado acorde con la situación y en ningún momento le dejarían salir gratis. Una vez que se decida eso, que es el primer paso, se pasará a lo siguiente y es saber en qué opción adoptan, si contratar un segundo portero de garantías y veterano, si recuperar a Lunin, que ahora mismo recordemos está cedido en el Valladolid, o la tercera opción, que tampoco se descarta, apostar por el tercer guardameta actual, que no es otro que Altuve.
Pregunta que hacemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope: si fueras el Real Madrid, ¿venderías a Keylor Navas? Nuestros dos porteros de referencia. A ver, Paco Liaño, ¿tú le venderías sí o no?
Me parece perfecto que el Madrid facilite la salida de Keylor Navas. En primer lugar, porque es una muestra, yo diría que incluso de agradecimiento al trabajo que ha hecho este portero. Y en segundo lugar, porque yo ya he manifestado reiteradas veces que no soy partidario del hecho que dos porteros del nivel de Courtois y de Keylor Navas convivan, porque a la larga yo creo que esto es más una fuente de problemas que de soluciones para el equipo.
Liaño dice que sí, que le abriría la puerta al costarricense. Andoni Cedrún, ¿tú le venderías?
Respetando que Keylor Navas quiere jugar y se sienta no valorado por la aportación que ha dado al Real Madrid en estos años, incluso que entre en una operación de una contratación de Neymar que beneficiaría para él y para el club merengue, rotundamente no a la venta. El Real Madrid debe tener dos porterazos y los tiene.
Pascual, pregunta de Twitter, @deportescope: los internautas, ¿venderían o no venderían a Keylor Navas?
Pues Charlie, hay cerca de 1000 votos en @deportescope y el 68% de los copenautas sí que vendería a Keylor Navas, por el 32% restante que se quedaría con el portero de Costa Rica.
8:34, faltan 11 días para que se cierre el mercado y por supuesto un día más pendientes de un brasileño, pendientes de Neymar.
Arranca de cero con la financiación al 0% de MediaMark. Empieza con energías renovadas llevándotelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros hasta el 8 de septiembre. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Tinitae 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Un futbolista brasileño, Neymar, y dos novias, bueno, tres, el PSG, el Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y un plazo, 11 días, para que se cierre el mercado. A esta hora, Joan Baggiori, ¿qué dice el Barça de la famosa operación Neymar?
Pues lo último que sabemos y venimos contando es que el PSG ha rechazado la única propuesta formal que ha hecho hasta ahora el Barça, que era cesión pagada para esta temporada con opción de compra para la siguiente, que en algún momento de las conversaciones el Barça también planteó una cesión con opción de compra obligatoria para dentro de 2 temporadas, a eso también dijo no el PSG, y la propuesta que el Barça se plantea ahora es cesión pagada de unos 10 millones con compra obligatoria al final de temporada de 170. En el Barça siguen esperando que Neymar se moje diciendo que solo quiere ir al Barça y tienen la sensación en general de que el PSG va a rechazar cualquier propuesta que llegue del Barça.
Eso es lo que dice el Barça o lo que quiere hacer el Barça. Pero ojo, porque el baile de cifras está siendo absolutamente increíble. Por ejemplo, Alberto Arauz, según el diario L'Equipe, ¿qué le habría ofrecido el Real Madrid al Paris Saint-Germain?
Pues el prestigioso diario francés, Charlie, llevaba esta mañana en portada una oferta mareante del Real Madrid por Neymar. Según L'Equipe, el Paris Saint-Germain habría rechazado 100 millones de euros más los traspasos de Bale, James y Keylor Navas por Neymar. El club francés consideraría insuficiente esta primera propuesta hecha por el Real Madrid.
Y casi casi faltaría meter una torre del Bernabéu, Arancha, porque Madrid de momento ni se mueve en este sentido.
Efectivamente, Charlie, el Real Madrid no dice nada públicamente, el Real Madrid no está haciendo nada públicamente y tampoco en privado, y simplemente observa todo lo que está dando de sí en el mercado o en este mes de agosto especialmente la operación de Neymar. Lo único que sí podemos confirmar, que nos lo dicen desde el club y también insisten y reafirman en el Paris Saint-Germain, es que encima de la mesa a día de hoy no hay ninguna oferta firme del Real Madrid por el futbolista brasileño.
A ver, Sir, un poco de fútbol y de mercado ficción. ¿Crees que Neymar vale 100 millones más, ojo, Bale, James y Keylor Navas?
Vaya por delante que yo tengo mis dudas que esa oferta haya existido. Sí tengo referencias de que el Real Madrid en su momento ha ofrecido 120 millones de euros más uno de estos 3 futbolistas, bueno, sobre todo uno de dos, James y Bale. ¿Que se pueda meter en la operación a Keylor Navas? Pues no me parecería tampoco mal. Desde luego, los 3 futbolistas, me parece que Neymar no vale 100 millones y esos 3 jugadores. Me parecería una exageración y estoy sorprendido de existir la oferta que el Paris Saint-Germain la haya rechazado.
Lo que está claro es que Neymar se quiere marchar de Francia.
¡Desentera, Neymar!
Entre otras cosas por el cariño que ahora le tiene la afición francesa. Pero claro, es que hay que estar casi casi día a día, minuto a minuto, ganga, pendientes de lo que está haciendo y dónde está el futbolista brasileño.
Neymar está en París, entrena con el PSG y, como hemos escuchado, sigue escuchando los insultos de sus aficionados. Mientras Leonardo negocia su salida, parece que su entrenador Tuchel quiere contar con él y podría jugar el domingo contra el Toulouse. Recuerdo que Neymar aún no ha debutado esta temporada, se perdió la Supercopa y las 2 primeras jornadas de Liga.
Keylor Navas, nombre del día, Neymar, protagonista del día, y el tercero es japonés, Take Kubo.
Siento muy contento, sí.
¿Ya has podido hablar con el míster?
No, acabo de llegar, ahora hablaré, creo.
¿Ilusionado con tu primera temporada en Primera División?
Sí, de hecho tengo mucha ilusión.
Porque el japonés Jordi Jiménez deja el Real Madrid y se marcha al Real Club Deportivo Mallorca.
Sí, es oficial, llega cedido sin opción de compra, sin ningún tipo de cláusula de penalización en cuanto al número de partidos y sin cláusula del miedo. Seguramente podrá jugar contra el Real Madrid si lo estima oportuno el técnico Vicente Moreno. Joan Vilá, que fue director de metodología del Fútbol Club Barcelona y le fichó para el Barça, para la Masía, con 10 años, dice que va a ser un jugador que marque diferencias en el futuro y que el Barça se equivocó al no repescarlo.
Estamos hablando de un grandísimo jugador, no de un jugador cualquiera. Efectivamente, creo que Barcelona cometió un error realmente importante al no incorporarlo, al no repescarlo ahora con 18 años, ¿no? Porque se trata de un jugador fuera de lo normal.
El Valladolid estuvo, en teoría, interesado en esa cesión del japonés, aunque hoy Amón, Sergio, el míster de Pucela, ha querido dejar claro que tampoco lo de Kubo le importa demasiado una vez que ya está en el Mallorca.
No, se ha insistido en que el Valladolid fue introducido en la operación posible hipotética de Kubo de forma casi de protagonista colateral. Ahora que ya está en el Mallorca, espera que la gente deje de preguntarle por él, algo que se ha hecho a diario en la sala de prensa de Zorrilla durante las últimas 2 semanas.
Yo no tengo nada que decir de Kubo. Kubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Kubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedrerol, que le está dando una buena importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final ha dado una opinión, pero ha dado una opinión en la que ha sentido una información en la que no ha venido por estos lados. Entonces, si Kubo ha decidido irse a Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí.
Y a esta hora, 8:39, aparece por Deportes Copa Linterna Manolo Lama. Lama, cuéntanos.
Noticia última hora, tenemos en exclusiva el fichaje del año. Toda la liga con Yastel por solo un euro. ¡Un euro! Charlie, entérate. ¡Un euro! Llévatelo con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la liga por un euro. Llama ya al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
Y es que en este jueves 22 de agosto están siendo noticia muchos, muchos delanteros. Uno de ellos, por ejemplo, en Valencia. La afición Che Hugo sigue insistiendo en que Rodrigo no quieren que se marche. ¿Alguna novedad en el día de hoy?
En el Valencia siguen esperando, Charlie, la llamada del Atlético de Madrid para confirmar el traspaso que ambos clubes sellaron la semana pasada. Como venimos informando en COPE, Marcelino y Mateo Alemany tienen asumida la marcha de Rodrigo y lo único que lamentan a esta hora de la tarde es que quede un día menos para poder encontrar un sustituto para Rodrigo.
Y en Barcelona, un día más pendientes de cómo está Leo Messi, que ayer Valdejou dimos pistas acerca de si va a jugar o no el próximo domingo en el segundo partido de Liga.
Sí, concretamente en el partidazo Juanma Castaño dijo que jugaría sus primeros minutos este fin de semana contra el Betis, aunque no lo haría en el once inicial. Ayer el argentino completó su primera sesión con el grupo, recordemos que todavía no lo había hecho en toda la pretemporada porque se lesionó justo el día que se incorporaba al trabajo. Hoy, que nosotros sepamos, no ha aparecido en la ciudad deportiva Joan Gamper porque el equipo tenía fiesta y está previsto que el sábado reciba la alta médica para poder jugar, como decíamos, el domingo contra el Betis.
Y uno de los sonidos del día precisamente tiene que ver con Leo Messi y con su archienemigo deportivo Cristiano Ronaldo. Munilla, vaya análisis que ha hecho el portugués de la rivalidad ya histórica que ha tenido con Messi.
Es una nueva entrega de la entrevista en la TVI portuguesa. Cristiano vuelve a hablar de esa rivalidad con Messi en el mejor sentido de la palabra. Cree que se han retroalimentado, que se han beneficiado mutuamente de ella. Resalta también que a los dos les fastidia cuando gana el otro, pero que tienen muy buena relación profesional.
Yo no tengo dudas ninguna que él faz
no tengo ninguna duda de que él me ha hecho mejor jugador y yo le he hecho mejor jugador a él. Y no es casualidad. Todas las grandes rivalidades son sanas y son buenas. Yo admiro mucho la carrera que él ha tenido y lo he dicho públicamente. Cuando salí de la Liga Española me dio mucha pena, entre comillas, porque se sentía una rivalidad que también tenían el Real Madrid y el Barcelona. Y él también le gustaba esa rivalidad. Él admitió que cuando nosotros ganamos las tres Champions se sintió disgustado y es normal. Como a mí también me disgustaba que él ganara cosas con el Barcelona. Pero es una rivalidad buena que existe en el fútbol y por eso yo tengo una buena relación profesional con él.
Messi para un rato, Suárez y Dembélé KO, Bajori, ¿qué maneja Valverde para el partido de este fin de semana contra el Betis?
Pues se le complica el panorama bastante a Valverde. Griezmann tiene plaza segura, otra plaza seguramente en la delantera sería para Rafinha, que fue el mejor cuando salió al campo en San Mamés el pasado viernes, y la tercera plaza podría ser para el canterano, para Carlas Pérez del filial, que también tuvo minutos en San Mamés en la primera jornada. Otra posibilidad sería adelantar la posición de Sergio Roberto en banda derecha.
Otro delantero entre algodones juega en el Betis, se llama Borja Iglesias, ¿y va a estar o no va a estar Oliva para el partido frente al Barça?
Vamos a ver, a tres días para el partido Borja Iglesias sigue entrenándose al margen del grupo, lo hace en el gimnasio con los recuperadores, es una incógnita si va a participar en ese partido, tiene previsto mañana empezar a hacer alguna cosa más física probando el tobillo para ver cómo le va respondiendo y a partir de ahí tomar una determinación. Borja Iglesias sigue siendo una incógnita, el que sí va a recuperar para este partido, el técnico Rubi, es a Sergio Canales, que se perdió el estreno liguero por unas molestias.
Y es que no está siendo un buen arranque de liga para los delanteros porque en el Atlético de Madrid tenemos a otro lesionado que es Diego Costa y que va a estar o no va a estar el fin de semana frente al Leganés, Javi Gómez.
Todo apunta, Charlie, a que el hispano-brasileño no va a poder llegar al partido contra el Leganés, por lo menos como titular. No se ha entrenado en toda la semana y en la sesión de hoy tampoco lo ha hecho. El que tampoco lo ha hecho, ante la sorpresa de todos los que estábamos aquí presentes, ha sido su compañero en la delantera durante toda la pretemporada. Álvaro Morata ha realizado entrenamiento específico en el gimnasio del Cerro del Espino.
8:44, seguimos repasando las novedades de los equipos de cara a la próxima, la segunda jornada de Liga.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Y es que tenemos a unos cuantos delanteros tocados o lesionados, pero lo más grave del día, Segarra, ha pasado hoy en Valencia con un jugador casi casi indiscutible para Marcelino. Segarra, ¿estás por ahí? Carlos Soler, que se ha lesionado esta mañana en Paterna. Segarra, ¿estás por ahí para contarnos lo de Carlos Soler? No está, pues... Decíamos que Carlos Soler se ha lesionado y va a estar de baja aproximadamente unos 9 partidos con un problema gordo en el tobillo. Así que te pregunto, Fermín Rodríguez, un hombre importante, indiscutible para Marcelino, ¿cómo de importante es esta lesión para el Valencia?
Sinceramente, creo que es un problema que va más allá de la importancia de perder a un jugadorazo como Carlos Soler. Y es que esta lesión no solo priva a Marcelino de un titularísimo, sino que supone un problema adicional para el asturiano, y es que esto aumenta la presión desde Singapur para que crezca el protagonismo de Kangin en el 11. El coreano, punto de discusión entre técnico y propiedad, ya veremos, tiempo al tiempo, puede acabar tensando aún más esa relación.
Venga, más del fin de semana. Mansilla, el Madrid juega el sábado. Mañana escucharemos a Zinedine Zidane en rueda de prensa, pero antes, hoy, ¿con qué novedades?
Sí, ha sido una sesión especial para preparar ese partido a las 7 el sábado contra el Valladolid. Digo especial porque el equipo ha entrenado excepcionalmente en el Santiago Bernabéu para probar la tecnología del VAR. La buena noticia de la sesión ha sido el francés Mendy, que ha completado todo el trabajo con el resto de compañeros y va a poder estar a disposición de Zidane. Los que no llegan a tiempo son Hazard, Rodrigo y Brahim, que han seguido con sus tratamientos de recuperación, y Mariano, que como viene haciendo hasta resolver su presumible salida, ha entrenado en el gimnasio.
Y este es Marcelo hablando
de todas las temporadas cuando están para empezar. Te entran muchas ganas de empezar ya la temporada, el primer partido aquí en el Bernabéu. Estamos deseando, hemos hecho una preparación muy buena.
Marcelo hablando de la vuelta del Madrid al estadio Santiago Bernabéu. En ese campo va a estar el Real Valladolid. Zamón, ¿qué ha hecho en este penúltimo día de trabajo?
Pues lo que ha hecho ha sido lamentarse de las ausencias de Sandro y Alcaraz, que serán baja, y también de la de Fede Barba, que sigue sancionado después de aquel final de temporada en la Liga Italiana. Un Real Valladolid que la pasada campaña dio una magnífica imagen en el Bernabéu, a pesar de que acabó perdiendo. Sergio está convencido que haciendo algo parecido pueden cambiar la tristeza por sonrisas.
Me fui rabioso, como todos nos fuimos, ¿no? Los futbolistas, vosotros, nosotros. Al final creo que fue una derrota inmerecida, pero yo creo que me quedo más con lo que pasó en el campo, ¿no? Yo creo que haciendo otra vez lo mismo, estoy convencido.
El Atleti juega el domingo frente al Leganés. Ya hemos contado lo de los delanteros, Javi Gómez, pero ¿hay alguna novedad más en el equipo del Cholo Simeone?
Como de costumbre, el Cholo no esconde su once y ha ensayado hoy con Tripier, Hermoso, Felipe y Jiménez en defensa, Lemar, Llorente, Saúl y Coque en el centro del campo y, ojo, Joao Félix y Mollejo en la delantera. Como decíamos, ni Morata ni Diego Costa participaron en la sesión, al igual que Kalinic y Savic, que arrastra una contusión desde el encuentro ante Getafe.
Joao Félix va a ser el gran atractivo del partido de Butarque Munilla y también de él ha hablado hoy Cristiano Ronaldo.
Sí, ayer ya le escuchamos salvando a su compatriota cuando dijo eso de que, excepto Joao Félix, ahora se están pagando burradas injustificadas por cualquier futbolista. Y en esta entrega Cristiano elogia al jugador del Atlético, recordando también que acaba de empezar.
Es un gran jugador, tiene mucho potencial, pero tiene mucho que evolucionar todavía, tanto él como el propio Bernardo, que ya está más maduro en ese aspecto, pero no tengo ninguna duda de que va a triunfar.
8:48, mañana arranca la segunda jornada de Liga.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana, por supuesto, con tiempo de juego como testigo, arranca la segunda jornada de Liga. Lo hace a las 8 con derbi andaluz entre el Granada y el Sevilla. Esto lo va a pitar Sánchez Martínez. ¿Qué contamos de los de Granada, Jorge de la Chica?
Pues que Diego Martínez ha convocado a todos los disponibles para este encuentro. Solo Alex Martínez y Neider Lozano son baja por lesión. Los Cármenes va a presentar una nueva imagen. Todos los asientos, antes de color naranja, se verán ahora en rojo. El técnico del Granada ha insistido hoy en la necesidad de realizar todavía un par de fichajes, un centrocampista y un lateral izquierdo.
Y el Sevilla, Víctor, a confirmar lo de la primera jornada de Liga.
Sí, ya está el Sevilla en Granada. Lopetegui se ha llevado a 21 jugadores. Vanega vuelve tras cumplir la sanción y apunta a la titularidad. La noticia es la ausencia de Dabur por segundo partido consecutivo. Como comentas, Lopetegui espera repetir la imagen dada en el campo del Español. Agradece los elogios que ha recibido, pero entiende que esto acaba de empezar.
No, ni me gusta que me den... Hombre, prefiero que me den azúcar a que me den leches, claro. Pero evidentemente ni una cosa ni la otra. Eso forma parte del contexto de nuestra profesión y no hay motivos ni para azúcar ni para leches. Esto acaba de empezar. Queda todo, queda un mundo por delante, queda una maratón de...
A las 10, derbi de la Comunidad Valenciana, Levante-Villarreal, Lopita, Munera, Montero. ¿Qué contamos de los granotas, Segarra?
Que José Luis Morales será la gran novedad mañana en el Levante, tal y como ha confirmado Paco López, que también podrá contar con Óscar Duarte ya inscrito, incluso con Radoya, que hoy ha hecho su primer entrenamiento.
¿Y con qué se presenta el Villarreal en el Ciudad de Valencia, Juan Igual?
Pues que es duda, Xavi. Rubén Peña, lateral derecho con problemas en los isquios, podría entrar en la lista de convocados y jugar el lateral izquierdo Alberto Moreno, ya recuperado de sus problemas musculares. Y Ontiveros, el último fichaje, ha dicho hoy Calleja, que está bien y podría debutar mañana ante el Levante.
Aunque el lío del día lo tenemos en segunda división, porque ¿qué es lo que ha hecho hoy el Racing de Santander, Gerardo Cisniega?
¿Qué tal, Charlie? Pues primera jornada de liga y primer lío. El Racing ha denunciado al Málaga por alineación indebida en la primera jornada al convocar a 9 jugadores del filial, cuando el reglamento de la federación solo permite 6. Eso sí, luego en el campo el Málaga respetó la ley, solo jugaron 4 al mismo tiempo, pero el Racing espera que le den la razón. Le podrían devolver los 3 puntos, el Málaga tendrá 3 días para recurrir.
¿Cómo se ha tomado esta denuncia el Málaga, Emilio Guerrero?
Se ha tomado mal, Charlie, pero con total tranquilidad. En el club blanquiazul alegan que nunca incurrieron en alineación indebida, ya que nunca hubieron en el campo más de 4 jugadores con ficha del filial. Además, hacen hincapié en que nunca fueron alineados más de 5 jugadores con ficha del filial. Además, el club blanquiazul dice que jamás habrá bien cumplido la norma, si no llega a ser porque la Liga de Fútbol Profesional solo le permitió inscribir a 9 jugadores con ficha del primer equipo por aquello de la masa salarial. Aún así, el Málaga tendrá hasta el lunes para presentar alegaciones.
A ver, Fouto, uno denuncia, otro se defiende. ¿Cómo puede acabar esto?
No tiene muchos visos de prosperar la denuncia del Racing por supuesta alineación indebida del Málaga, porque en el reglamento solo viene tipificado que un equipo tiene que tener mínimo 7 jugadores del primer equipo en el campo, y el Málaga los tuvo. Lo que sí podría haber es un incumplimiento de las normas que reflejan las bases de competición, donde dice, y eso es lo que alega el Racing, que la relación de jugadores convocados puede haber máximo 6 del filial, y el Málaga tenía 9. Por eso no es alineación indebida, sino que podría ser otro caso, en este caso de pérdida de puntos.
Abrimos de nuevo el mercado de fichajes porque Oliva, el Betis, ha presentado a su último lateral izquierdo.
Sí, Alex Moreno ha sido presentado esta misma tarde en la Ciudad Deportiva, rodeado de la cúpula directiva del club y de su familia. Asegura cumplir un sueño fichando por el Betis. Ha comentado que las negociaciones para su fichaje han sido largas y complicadas, e incluso se ha llegado a emocionar en su presentación.
¿Jugará en Vialle o no lo hará en el Getafe, Gema Santos?
Pues no está nada claro, Charlie. A esta hora la operación está parada. Recordamos que ayer en Vialle firmó por la mañana con el Getafe. Nosotros, de hecho, lo vimos en las oficinas, pero por la tarde le llegó una súper oferta de Arabia Saudí que descubrieron los compañeros del Diario Sur y que ha hecho que ahora mismo no se sepa qué va a pasar. Lo que sí se sabe es que ayer a los jugadores del Getafe se les dijo que hoy trabajarían ya con Ndiaye, con su nuevo compañero, pero nosotros hemos confirmado que Ndiaye no ha estado en el Coliseum para entrenar. Así que, como digo, ahora mismo la operación está parada. Lo que ya está hecho y ha sido oficial ha sido la salida en forma de cesión de Rubén Yáñez al Huesca.
Y hoy, Jordi Jiménez, en Cope Mallorca, habéis desvelado fichajes del conjunto Bermellón.
Sí, porque el Mallorca hoy ha hecho 3 fichajes de una tacada. Uno lo ha contado Deportes Cope, Cucho Hernández, ex del Huesca, viene cedido por el Watford. Aún no es oficial, pero sí hay 2 oficiales, al margen de Kubo, del que ya hemos hablado, Yanis Salibur, jugador francés que viene del Gingham, ficha por 3 temporadas.
Nos dejamos algo en segunda división, Javi Pascual.
El Girona confirma que Carles Planas deja el equipo catalán y el Almería ha firmado al central procedente del Galatasaray, Valentín James.
Y en fútbol internacional, Gabriel Gallego.
4 movimientos. El delantero griego Kostas Mirtoglu llega cedido al PSV Eindhoven procedente del Olympique de Marsella. Ken Sema, futbolista del Watford, jugará cedido en el Udinese. Kevin Ndoudou es traspasado al Tottenham, al Besiktas turco. Y Sofyan Amrabat llega cedido al Elas de Verona procedente del Brujas.
Esto es lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. Antes contamos la última hora del fútbol que tenemos hoy. Sí, hoy tenemos fútbol a las 6, partido de la previa de la Europa League entre el Español y el Zoria. Última hora de ese encuentro, Joaquín Bacigalupo.
Así es, ya estamos en el RSD Stadium, en el hogar del Español, porque en pocos minutos empieza la última eliminatoria del conjunto perico antes de entrar en Europa League. Para este partido ante el Soria, Gallego deja en el banco a Marc Roca y Matías Vargas y entran Puado e Iturraspe. El Español saldrá con un 4-3-3 novedoso para este partido, que es sin duda el más importante de la historia reciente y que marcará casi con seguridad el curso de la temporada 19-20 para los hombres de Gallego.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencia. Más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Abrimos página polideportiva con 2 de selecciones. La primera de básquet, Pilar Casado, que juega a las 9:30 contra la República Dominicana.
Así es, lo harán el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. No hay papel a la venta, está todo vendido para ver el último partido de España aquí en suelo español frente a la República Dominicana del Néstor Elche García. La última prueba aquí, antes en los prolegómenos del partido, homenaje al tristemente desaparecido Chicho Sibilio.
Y la segunda la de hockey sobre hierba con grandes noticias, Carlos Ganga, en el europeo.
Estamos en la final de ese europeo, hemos ganado 4-3 a Holanda, una de las grandes potencias mundiales. El sábado la final contra Bélgica o Alemania a las 8:30. Lucharemos por el oro 12 años después y sería nuestro tercer europeo.
2 días para que arranque la vuelta. Eri Frade ya en Torrevieja. Noticias a 48 horas de que arranque la carrera.
Ya ha terminado el acto de presentación de equipos en Moraira, en el castillo de Moraira. El último en desfilar por el escenario ha sido el Movistar, que le ha pegado el último tachón a la lista de dorsales. Richard Carapaz, ganador del Giro, es baja definitiva por unas molestias en un hombro tras una caída sufrida el domingo. Entra en su lugar el murciano José Joaquín Rojas. Otro murciano, Alejandro Valverde, el abuelo de la Vuelta con 39 años, viene, como le gusta a él, a lo que surja a ser el representante español más laureado.
No, para mí la presión es la misma. Yo quiero hacer el mismo trabajo, quiero hacerlo bien y bueno, ya me conocéis un poco. En el Tour sí que estaba un poco más desentendido a lo mejor de la gente.
De las bicis a las motos, Borja González, este fin de semana todos pendientes de Silverstone.
Sí, el regreso de Jorge Lorenzo. Lorenzo que ha tenido que explicar su estado físico, está mucho mejor y sobre todo esos devaneos que ha tenido con Ducati. Lo ha explicado en inglés, pero ha decidido no comparecer ante los medios españoles, algo que le ha reprochado su compañero de equipo, Marc Márquez.
Lógicamente tienes que estar para las buenas y las malas. Seguramente pues quiere evitar preguntas, porque bueno, quizá en el calentón, quizá en casa, pues con las dudas, se movió.
Un día más pendientes, Carlos Miquel, de Alonso y el Rally Dakar.
Ha estado haciendo pruebas en Namibia, le queda una jornada y ha hablado, primeras declaraciones. Le ha tocado subir la duna más alta, 360 metros de altura, y también hacer navegación con Ginea de Villeri y con también el que va a ser próximamente su copiloto, Marc Coma. Mañana terminará, pero está absolutamente choqueado con lo que ha vivido en la duna de Namibia.
Ya conocemos a Antonio Sánchez Vicente, el camino de Rafa Nadal en el US Open.
El australiano John Millman será la primera piedra de toque para Rafa Nadal en esta edición del Abierto Estadounidense. Por su parte, Gabriel Muguruza empezará su andadura en el Abierto Estadounidense con Alison Reese y Carla Suárez espera rival.
Estamos en semana de mundiales de piragüismo. ¿Con qué noticias, Andrea Peláez?
Dos embarcaciones ya en la final, el C2-500 de Tony Segura y STB Navides y el K1-500 de Pelayo Roza. Además, han conseguido el pase a semifinales los dos K4-500 femenino y masculino.
Y hoy ha comenzado el torneo de golf con mejores premios del mundo, con un español, con John Ram, Juan de Bobadilla.
East Lake afronta una nueva edición del final del PGA Tour con la ausencia de grandes nombres como Tiger Woods, Shane Lowry o Billy Horschel. John Ram se ha metido de lleno en esta lucha. Es el único español en los 30 participantes que luchan por llevarse la FedEx Cup. O lo que es lo mismo, los 30 millones de dólares.
Más bien aquí lo dejamos, más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.